时间的人没谈过不哭的秘密不马是人他就得你那种的人家就得你那么的人家就得你那么的一生的歌
Líder Visa presenta.
Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos de nueva cuenta en un programa más de Giant Metal Roboto. Espero que todos se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Cari Santiago dice buenas robotardes. Hola, hola, Cari, ¿cómo estás? Qué bueno que ya andas por aquí. Y bueno, pues vamos a darle directamente duro, recio y con todo a las noticias ñoñas. Venga. Perfecto, pues en noticias ñoñas ya estamos viendo que internet está muy molesto con el juego de Skull Island, el Rise of Kong. Lo están considerando el peor juego del 2023. Skull Island, Rise of Kong sale hoy, bueno, ayer de hecho, 17 de octubre. La aventura de acción cuesta $40 y ha sido denominada el peor juego del 2023. Skull Island Rise of Kong fue desarrollado por Iguanabi, que es el estudio chileno detrás de G.I. Joe Operation Blackout y Head Snatcher. Es publicado por Game Mill Entertainment, de Nickelodeon, All Star Brawl, bajo licencia de DeVito Artworks, que controla el universo de King Kong Skull Island. Al anunciar su fecha de lanzamiento, Game Mill describió Skull Island Rise of Kong como un emocionante juego de acción y aventuras en tercera persona que te permite convertirte en Kong en un viaje de venganza mientras luches para reclamar el lugar que te corresponde como rey de Skull Island. La verdad, Skull Island, sin embargo, es bastante diferente. Ya se ha vuelto viral en las redes sociales por todas las razones equivocadas, con un tweet que muestra una escena con imágenes que uno esperaría hace 3 generaciones y que fue vista casi 7 millones de veces. Otro tweet que muestra un juego de acción rudimentario ha tenido más de 250,000 de visitas. En el juego, Kong se propone vengar la muerte de sus padres a manos del terrorosaurio Gou. Atraviesa la misteriosa isla y descubre sus secretos en una variedad de entornos traicioneros, descubriendo el poder que fluye a través de su exótica flora y fauna. Conquista oleadas de bestias primitivas, derrota a jefes únicos y supera a todos los que se interponen en el camino de Kong para convertirse en rey. Porque yo quiero ya ser el rey. Bueno, lo que agrava el problema es el hecho de que Skull Island Rise of Kong es el primer nuevo juego de King Kong en 18 años y sigue al recordado con mucho cariño juego de Peter Jackson de King Kong, The Official Game of the Movie, que lanzó Ubisoft en el año 2005. Como era de esperar, los memes están en plena vigencia y bueno, Skull Island Rise of Kong reaviva los recuerdos de Life of Black Tiger de 2017, que en ese momento fue llamado el peor juego de PlayStation 4 de todos los tiempos. Plantea dudas sobre el control de calidad o la falta de él empleado por los propietarios de las plataformas de consola Microsoft, Sony y Nintendo cuando se aprueba el lanzamiento de un juego tan obviamente de mala calidad en sus tiendas supuestamente seleccionadas. Tómala, chun 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 chun. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: buen día, hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Marlene Álvarez dice: en clases, pero pendiente del programa. Aló, hola. Pues ponle atención a tus clases, la verdad, lo mío no es tan interesante. Y, ¿qué más? Bueno, Nintendo comparte el primer vistazo a Hogwarts Legacy en Switch. Nintendo ha compartido un primer vistazo a la tan retrasada versión Switch del juego Harry Potter Hogwarts Legacy, que saldrá en unas pocas semanas, el 14 de noviembre. Compartido en el sitio web de Nintendo, 6 capturas de pantalla del juego muestran un puñado de escenas familiares que se ejecutan en el hardware de Switch. Estos incluyen lecciones de magia en las aulas de Hogwarts, asientos junto al lago negro y algunos de los malos y monstruos del juego. Hogwarts Legacy se anunció para Switch allá por marzo de 2002, pero si bien las versiones del juego para PlayStation 5 y Xbox solo sufrieron un breve retraso, la versión Switch tiene casi un año de diferencia. Al no lanzarse junto con las versiones de consolas, la versión Switch se fijó para julio de 2023 antes de retrasarse hasta la fecha actual de noviembre. El desarrollador Porky Games ha guardado bastante silencio sobre el rendimiento de esta versión y solo lanzó este primer vistazo unas semanas antes del lanzamiento, pero el juego fue bien recibido en otras consolas. ¿Está bien porteado o no el juego de Harry Potter? Ya nos estaremos enterando. Plo, 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 plo. Bueno, esta siguiente noticia sobre Twitter. El Twitter de Elon Musk está tratando de lanzar una prueba de cobrar a las cuentas nuevas una tarifa anual de $1, según, para combatir los spammers y los bots. Twitter ha lanzado un programa en territorios limitados que cobra $1 por nuevos registros. El programa Not a Bot, del que Fortune informó por primera vez, ya está disponible en Nueva Zelanda y en las Filipinas y obliga a las cuentas nuevas no verificadas a registrarse para obtener una suscripción anual de $1. para poder publicar e interactuar con otras publicaciones en la versión web existente. Los usuarios no se ven afectados. No se ven afectados. Twitter insistió en que este nuevo programa fue diseñado para combatir el spam, la actividad de los bots y la manipulación, mientras se equilibra la accesibilidad de la plataforma con una pequeña tarifa. No es esto un generador de ganancias, y hasta ahora las opciones de suscripción han demostrado ser la principal solución que funciona a escala. Los nuevos usuarios que opten por no suscribirse solo podrán realizar acciones de solo lectura, como leer publicaciones, ver videos y seguir cuentas. Dijo que compartirá los resultados de esta prueba pronto, pero ya hay escepticismo en línea sobre la capacidad del programa para detener los bots, y muchos usuarios se quejan de un aparente aumento del spam en los últimos meses. Musk había señalado su intención de cobrar a todos los usuarios el mes pasado, pero esa prueba actual tiene un alcance limitado por ahora. El Tick Azul Premium, que cuesta $11 al mes, aparentemente ha hecho poco para evitar que los estafadores y los robots se dirijan a los usuarios. Y bueno, pequeños bebés, estudiantes de cuarto grado que estaban en kinder o primaria, yo supongo, fueron angustiados después de que les pusieron la película de Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Esto sí es traumático. Hay horror y luego está el trauma. Esto es en lo que se metió recientemente un grupo de estudiantes de cuarto grado con la película de terror Winnie the Pooh, Blood and Honey. Según un padre que habló con CBS Miami, su hijo y sus compañeros de clase estuvieron expuestos aproximadamente media hora de la película de terror semi-parodia de Winnie the Pooh, que se estrenó este año y que reimagina el querido personaje infantil como un asesino en serie que viste con máscara de Pooh mientras acecha a su presa. La película ya tiene una secuela en proceso, por lo que a pesar de su tontería, fue un éxito en la esfera del terror. Naturalmente, no en un salón de clases de estudiantes de cuarto grado. Según el relato de los padres, los niños seleccionaron la película, pero parecieron arrepentirse a medida que avanzaba. La maestra no detuvo la película, a pesar de que había niños que decían: "Detén la película, no queremos ver esto", explicó el padre. "No les corresponde a ellos decidir qué quieren ver. Depende del profesor mirar el contenido". La escuela emitió un comunicado después del incidente. La Academia para la Educación Innovadora se ha enterado de que el lunes 2 de octubre del 23 se mostró a los alumnos de cuarto grado un segmento de una película de terror que no era adecuado para su grupo de edad. Dice el comunicado: "Nuestra administración abordó rápidamente este problema directamente con el maestro y ha tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes". Mientras tanto, el equipo detrás de la película está trabajando en una secuela con Tiger y hay varias otras versiones de Pesadilla de propiedades clásicas para niños en proceso en otros lugares. Los profesores probablemente querrán evaluar previamente cualquier cosa que tenga sangre en el título. Pues yo digo que probablemente los niñitos están muy envalentonados, ¿no? Diciendo, sí, vamos a ver la película de Winnie Pooh de terror. Y cuando dijo la maestra, órale va, a ver quién se agüita primero. Y chan, esa maestra tiene barrio. Bueno, se revela el elenco de voces en inglés de The Boy and the Heron, que es la última película que ha trabajado el señorón Miyazaki del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki del estudio Ghibli. Y bueno, el elenco se ha revelado oficialmente y está absolutamente repleto de talentos de alta calidad. Yo digo que es puro star talent, pochudo, sí, boludo. Y dice que esta es la última de la ilustre carrera del famoso animador Hayao Miyazaki. Presenta nombres que incluyen a Christian Bale, Florence Pugh y Mark Hamill. Christian Bale como Soichi Maki, Dave Bautista como el Rey Periquito, Gemma Chan como Natsuko, Willem Dafoe como el Pelícano Noble, Karen Fukuhara como la señora Himi, Mark Hamill como el tío abuelo, Robert Pattinson como la garza real y Florence Pugh como Kiriko. Bale, Christian Bale, es el protagonista de la película interpretando a Soichi Maki, quien es el padre del joven Mahito Maki. Pues bueno, la mayoría de los actores involucrados en la producción tiene algún tipo de experiencia en actuación de doblaje. Christian Bale apareció anteriormente en Howl's Moving Castle como Howl, mientras que Florence Pugh protagonizó El Gato con Botas, El Último Deseo. Mark Hamill, por supuesto, no necesita presentación, ya que ganó fama como la voz icónica del Joker en Batman The Animated Series. La declaración definitiva de Hayao Miyazaki, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, The Boy and the Heron, sigue a Mahito Maki mientras ingresa a un mundo alternativo lleno de las habitualmente maravillosas imágenes del estudio Ghibli. En la película visualmente más compleja de estudio Ghibli hasta la fecha, y al mismo tiempo contempla el legado de un cineasta legendario y el mundo que está dejando atrás. Sirve como la declaración definitiva de Miyazaki y es la coda perfecta para su carrera. Pero espera, aunque The Boy and the Heron ha sido promocionada como la última película de Miyazaki, resulta que el viejo maestro aún no ha terminado. De hecho, parece que fue otra farsa de jubilación, ya que, según se informa, Miyazaki ya está trabajando en su próxima película. E incluso si esta no es su última película, parece ser otra película increíble de Ghibli con un elenco estelar, y eso está previsto que llegue a los cines el 8 de diciembre con puro star talent gringo. A ver, dice Sonia, póngase a estudiar, oiga. Y luego dice Sonia, hola señor Roboto, hola, ¿cómo estás? Y luego dice Marlene, prioridades. Guau, guau, guau. Bueno, espero que todos estén bien, todos los que nos están viendo, porque resulta que Netflix suma 8 millones de suscriptores en medio de medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas. ¡Guau, guau, guau! Está sacando la regla y está tronando esos traseritos. ¡Órale, no compartas su contraseña! ¡Y zas, zas! Si bien las medidas enérgicas de Netflix para compartir contraseñas pueden no ser populares entre los consumidores, aparentemente está teniendo el efecto deseado en los resultados de la compañía, ya que Netflix reveló hoy sus ganancias de tercer trimestre y anunció que agregaron 8,8 millones de nuevos suscriptores el último trimestre, lo que marca su mejor crecimiento de suscriptores en más de 3 años. En comparación, añadió 2,4 millones durante el mismo periodo el año pasado. La compañía también anunció planes para aumentar los precios de sus niveles básico y premium en los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lo que entrará en vigor de inmediato. En Estados Unidos, el precio del plan básico aumentará de $9.99 a $12. El plan premium de $20 a $23. En el Reino Unido, el plan básico aumentará de 7 libras a 8, mientras que el plan premium pasará de 16 libras a 18. En Francia, el precio aumentará de 11 euros a 20 para el plan premium. ¡Ah, caray! Los planes estándar y con publicidad permanecen sin cambios. Al anunciar hoy la medida a los accionistas, Netflix dijo que si bien detuvo los aumentos de precios, nuestro enfoque general sigue siendo el mismo, una gama de precios y planes para satisfacer una amplia gama de necesidades a medida que tengamos más valor para nuestros miembros. A principios de este mes se supo que, según se informaba, Netflix planeaba aumentar los precios una vez que se resuelva la huelga del SAG-AFTRA. Esto es parte de una tendencia actual que hace que las plataformas en general se vuelvan cada vez más caras, con Hulu y Disney Plus de Disney, así como Discovery Plus, aumentando de precio este mes. Y bueno, aparentemente esto ha inspirado a otros servicios de transmisión a comenzar a adoptar enfoques similares. El CEO de Disney, Bob Iger, anunció en agosto que Disney Plus comenzará a apuntar al intercambio de contraseñas en 2024. Yo digo, ya no le suban el precio, o si no me tendré que ir. Y de que me voy. Y bueno, hoy en nuestra conocida sección Cosas que dicen los viejitos, Ridley Scott dice que la próxima película de extraterrestres de E.T., Ridley Scott dice que la próxima película de Aliens es jodidamente genial, según el director Fede Álvarez. Y cito, Ridley Scott le ha dado a la próxima película Alien de Fede Álvarez un entusiasta sello de aprobación, después de ver una versión del director de la película antes de su estreno en 2024. Y dice Ridley Scott: quería que lo viera antes que nadie, y todos me dijeron que Ridley es realmente duro. Dijo Álvarez en la cumbre latina del Directors Guild of America. Es realmente duro, sobre todo si tiene algo que ver con sus películas. Fue muy duro en Blade Runner, que pensé que era una obra maestra y tuvo problemas con ella, porque es muy difícil para él, porque es su trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál manga? Tuvo problemas con ella porque es un viejito ridículo. Poco se sabe sobre la película Alien de Álvarez, salvo el hecho de que contará con un nuevo elenco de personajes jóvenes que se encuentran en un mundo distante, atrapados en confrontación con la forma de vida más aterradora del universo. La producción comenzó en marzo de 2023. 20th Century prevé su estreno el 16 de agosto de 2024. Álvarez dijo que el trabajo en el montaje del director se completó una semana antes de su aparición el 14 de octubre en la cumbre de la DGA. Scott dirigió la película original del 79 que dio inicio a la querida franquicia de ciencia ficción y volvió a dirigir la quinta entrega Prometheus y su secuela de 2017 Covenant. Observó solo la versión del director de la última entrada en el universo Alien mientras un nervioso Álvarez esperaba cerca el veredicto. Y bueno, hablando de directores que hablan de sus películas, el director de Deadpool 3 dice que es probable que su película se detenga, vaya su fecha de estreno, porque está en el medio de la huelga de actores. No me digas, Sherlock. En una entrevista reciente con The Wrap, Levi confirmó que filmó y editó la mitad de la película, pero su fecha de estreno podría estar en riesgo si la producción no se reanuda pronto. El tan esperado equipo de Ryan Reynolds y Hugh Jackman fue suspendido en julio, menos de dos meses después de que las cámaras comenzaran a grabar la tercera parte. Y bueno, ciertamente la huelga de actores y la larga pausa en la producción han puesto en verdadero riesgo la fecha de estreno. Pues no pasa nada, todos lo esperábamos, ¿no? La primera foto del set mostraba a los dos actores, uno al lado del otro, con sus trajecitos de superhéroe, con Jackman luciendo el traje amarillo y azul de los fanáticos de Wolverine, que se hizo famoso por los cómics de X-Men. Es la primera vez que Jackman usa el traje clásico de su personaje, lo que lo convierte en un tema de conversación para los fanáticos en los últimos meses. Pues estas son las noticias que les tengo preparadas el día de hoy, chavitos, chavotas, chavorrucos, todos los que me están viendo en estos momentos. Estas son las noticias ñoñas. Poderos ir en paz, vuestra misa ha terminado. Vamos a ver mensajes en las redes sociales. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: buen día joven. Marlen Álvarez: en clases pero pendientes del programa, muchas gracias. Y su hermana le dice: póngase a estudiar, oiga. Y entonces ella dice: hola, señor Boto. y bueno, todo esto ya lo habría yo leído, pero les agradezco, les doy muchas, muchas gracias a todas las personas que se encuentran escuchando el programa el día de hoy o que me dan el placer de su audiencia en estos momentos, en estos días. Gracias a todos. Pues esto fue lo que tengo sobre noticias. No sé si alguien tenga algo más que decir o compartir. Si no, pues ya nos estamos yendo el día de hoy. Ñaca, ñaca, ñaca. Solamente voy a darles anuncios parroquiales, porque quiero avisarles que seguimos, por supuesto, con las noches de Halloween. Tenemos 31 noches de Halloween que seguimos nosotros promoviendo durante todo el mes de octubre. Vamos a estar, obviamente, pues siguiendo con este proyecto, en donde lo que hacemos es ponernos a platicar por 31 días sobre monstruos, monstruos famosos, monstruos legendarios, monstruos del folclore, del mito, de la cultura popular. Y justamente como estamos con este tema de los monstruos, les voy a pasar la lista, nada más permítanme encontrarla, por aquí la tenía. Chuan, 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 aquí está. Ah, caray, quedó demasiado grande, permítanme hacerla chiquita, porque si no, ni alcanzamos a leer que estamos leyendo. Dice Roboto MX, visitantes nocturnos, 31 noches de Halloween. Y bueno, aquí tenemos la lista completa de los monstruos con los que estamos participando, pues, en este mes. Y no alcanzo a ver, porque hice demasiado chiquita la lista, no alcanzo a ver qué toca hoy. Déjenme volver a reabrir la imagen, pero acá de este lado mío, en donde sí puedo leerla. Permítanme, chuan, chuan, chuan. Ahí está, doble clic y vemos que pues ya está, estamos prácticamente a la mitad de la lista, aunque como pueden ver se añadieron algunos días, pero el día de hoy, 19, toca el turno de hablar de la muerte como icónico personaje de la mitología, del cine, por supuesto, de la cultura pop. Vamos a hablar de la muerte, guau, 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 y a lo mejor hasta de la Santa Muerte. Gua, 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 gua. Y mañana toca el turno a los aliens, los extraterrestres. Pues bueno, esto es lo que les quería mostrar en estos momentos. Hoy a las 10 de la noche vamos a estar en las 31 noches de Halloween, hablando justamente de la muerte. Esto es hasta el momento y sigue siendo Giant Metal Roboto. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí. Yo fui Eric Contreras Ayala. Sin más, por el momento, agradeciéndoles, les digo Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Wah, wah, wah. Wiri, wiri, wiri.